Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Seguimos sin tener claro el origen del apagón de este pasado lunes en nuestro país. Continúa la investigación. Mañana viernes la ministra de Transición Ecológica, Sara Aegesen, se va a reunir con su homóloga portuguesa. El sábado volverá a citarse la Comisión Nacional de Seguridad. Y seguro que muchos nos estamos acordando del famoso kit de supervivencia que recomendó el pasado mes de marzo la Comisión Europea. Seguro que ya lo vemos con otros ojos y no nos parece una excentricidad prepararnos ante situaciones adversas como la que vivimos este pasado lunes. Si es tu caso, toma nota. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Nos ha dado la respuesta Ignacio Ortega, de la Escuela Española de Supervivencia. Acaba de estar aquí con nosotros en la tarde de COPE.
No es lo mismo vivir en una zona con posibles riadas, como ha sucedido a nuestro compatriota de Valencia, que en una zona con posibles efectos volcánicos como La Palma o en el centro de Madrid. Y luego hay que valorar también lo necesario para la vida, que es el agua, el fuego, el refugio, la alimentación. Si sucediera ese evento, ¿qué necesitaría? Ahí, a partir de ahí, tienes que rellenar tu mochila de 72 horas.
El aeropuerto de Melilla retoma su actividad después de estar más de 24 horas parado por la meteorología. La presencia de nubes bajas durante parte del viernes y primera hora de parte del miércoles y primera hora del jueves ha obligado a cancelar todos los vuelos. Se han registrado 27 incidencias. Ilusión máxima ante la noche europea del Athletic de Bilbao y Betis. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es noche de partidos de ida de semifinales en las otras dos competiciones europeas. El Athletic de Bilbao sueña con jugar la final de la Europa League en San Mamés y el último escollo es el Manchester United. Así ha recibido la afición al equipo a su llegada al hotel de concentración. Mucha gente, muchos niños en este día festivo. El partido, recordemos, es a las 9 en San Mamés, con 11 de gala en el Athletic, salvo la baja de Sancet. A la misma hora, ida de semifinales de la Conference League en el Villamarín entre Betis y Fiorentina. El Betis ante uno de los partidos más importantes de toda su historia. Y todo lo vamos a contar desde las 8:30, hoy en tiempo de juego. Además, el partido decisivo en la Euroliga de baloncesto entre Real Madrid y Olympiacos, que arranca a las 9, y el Barça de balonmano, que defiende 3 goles de la ida ante el Pick Seged para meterse en la Final Four de la Champions. Es a las 9:45 en el Palau.
Sigues en la tarde de COPE.
No te pongas triste ni tampoco me resistes, te aconsejo yo. Que tires pa'lante siempre alegre y elegante, escucha esta canción. Sigue por mi camino y no te bajes del bordillo. Llegó la primavera con el canto de los grillos y trae regalo pa' tenernos consolados.
El mes de mayo que comenzamos hoy, yo creo que es el mes del cambio de armario. Suben las temperaturas y necesitamos guardar abrigos, edredones, mantas y sacar ropa más ligera. Qué gusto, ¿verdad? Cuando te quitas las botas y te pones por fin las sandalias. Es el momento perfecto, además, para poner un poquito de orden en los armarios que a veces están a punto de explotar. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos evitar que ese momento del cambio de armario se convierta en una montaña de caos?
Hacer el cambio de armario es como lavar el coche, que al día siguiente llueve fijo. Mira, yo si hago cambio de armario tiene que ser a uno más grande, porque es que a mí no me cabe nada. Mira, mi armario es como la galería de fotos del móvil, ¿sabes? Que cada vez que lo abro me dice liberar espacio de almacenamiento. Claro, que la mayoría de las camisetas tienen más temporadas que Anatomía de Grey. Es que si esto no lo tiro porque me da lástima, que si esto tampoco porque me da pena. Vamos, entre la lástima y la pena tengo el armario yendo a terapia, vamos. Pero es que luego están los por si acaso, ¿eh? Los por si esto se vuelva a llevar, por si voy a una fiesta ibicenca. Pensé que he tenido una fiesta ibicenca en mi vida. Bueno, y la mayor mentira de todas, ¿eh? Por si adelgazo. Y sigues guardando la minifalda que te ponían en el instituto. A mí del verano pasado no me entraban ni las gafas de eso. Fíjate lo que te digo, o sea.
Ay, los por si acaso. ¿Y si me invitan a una fiesta ibicenca? Dice, pero bueno, si no me van a invitar nunca. Bueno, que no cunda el pánico, porque lo que podría parecer una tarea pesada puede ser, oye, una oportunidad perfecta para ordenar, renovar y simplificar. Y para eso hoy nos acompaña en la tarde de COPE Pía Nieto, que es organizadora profesional y autora del manual para organizar tu casa. Pía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, y encantadísima de estar aquí, de poder ser algo de ayuda para ese cambio de armario que, como decía la persona que tan simpática, que no le cabían ni las gafas. Vamos a ver si nos cabe eso y alguna otra cosa más.
Oye, qué peligro los por si acaso,
sí,
Pía.
Sí, sí, pero es que te digo, Pilar, que caemos todos, y yo misma, la primera, ¿eh? El por si acaso. Cada uno tiene el suyo, pero caemos, sí, sí.
¿Por qué es importante hacer el cambio de armario cada temporada?
Pues mira, es importante porque una de las cosas, y más de lo que parece, tiene mucho que ver el cambio de armario, el orden en general, con la propia estabilidad y la propia salud y paz mental. Entonces, llega un momento en que toca, porque toca y hay que hacerlo, pero tampoco hay que complicarse tanto y hay que hacerlo bien. Y ya está, o sea, es una tarea que tenemos que hacer, sin más, ¿no?
¿Y es buen momento hacerlo ahora que arranca el mes de mayo?
Pues yo aconsejaría no hacer el cambio total de la ropa hasta que el tiempo se estabilice, porque si no nos pasa lo que nos ha pasado ahora, que es que hemos tenido unos días de intensa lluvia, unas semanas terribles, luego ha salido el sol y hoy otra vez, al menos en Madrid, vuelve a llover. Entonces, hasta que el tiempo no se estabilice, es mejor, en mi opinión, no hacer el cambio total, global de armario. Lo que sí que es bueno es empezar a eliminar esas prendas que son más voluminosas o son más invernales, como pueden ser los abrigos, los jerseys, las botas. Eso sí que hay que organizarlo. Eso sí que tenemos que darle salida, porque hay que irle dando un poquito de entrada a la ropa de entretiempo, que es mínima, pero hay que darle entrada a las camisas, los vaqueros, las americanas más ligeritas, o sea que tienen corta vida, corta temporada, pero necesitan su espacio.
Bueno, la verdad que enfrentarse al cambio de armario a veces es una tarea, Pía, titánica, que da muchísima pereza, entre otras cosas, porque no sabemos por dónde empezar. ¿Cuál sería el primer paso para hacer este cambio de armario? ¿Por dónde empezamos?
Pues mira, yo siempre suelo aconsejar, y de hecho yo lo hago así, hacerlo por categorías. La más importante, la más grande, es la ropa. O sea, primero hay que hacer la ropa, lo segundo, los zapatos, y en tercer lugar, los complementos. La ropa es lo más importante, y una vez que tenemos ya la ropa, que en realidad el proceso es sacarlo todo, lo exponemos encima de la cama donde cada uno pueda, se lava, se descarta, porque hay que aprovechar ese momento para descartar esas cosas que dices, ya no me las voy a poner por el motivo que sea, ¿no? Porque engordado no me veo. Hay mucha ropa que unos años te ves muy bien y de repente dices, ay, es que ya no me veo. Bueno, pues esa, que a lo mejor son 2, 3, 4 cosas, están ocupando un espacio. Esa es fuera. Y cuando digo fuera, digo, si están mal, pues a un cubo de reciclaje, o si se pueden donar, pues a donación. Pero ojo con las donaciones, en el sentido de que yo es bueno ponerse un plazo para la donación. Yo siempre digo, cuando vamos en la consultoría a organizar, a ayudar o a enseñar a ordenar y cambios de armario, que hay que darse un tiempo para la donación. O sea, si haces un grupo de WhatsApp de tu familia y tal, pues te das 15 días. Pasado ese tiempo, hay que llevarlo al contenedor de ropa. Esa es mi opinión, ¿no? Porque si no, vamos acumulando. Y luego ya, una vez que ya hemos descartado, pues ya a limpiar el armario y luego ya a guardar esa ropa de no temporada, o sea, la que queremos guardar, para, limpiando el armario, dar entrada a la ropa de la otra temporada, en este caso el verano.
Claro, todo esto que nos estás contando es una tarea que lleva su tiempo. Sí. Esto nos va a llevar varios días, porque la recomendación es sacar todo del armario.
Sí, sí. O sea, hay que sacarlo todo del armario, porque si no, no tienes la visión global. De hecho, cuando lo sacas todo, dices, bueno, como todavía el tiempo está inestable, me voy a dejar estas camisas, me voy a dejar estos vaqueros.
Sí, yo lo hago así, hacemos mal.
Y ya todo lo que no te vayas a poner, porque el tiempo está inestable, pero ya sabes que no te vas a poner, todo eso tiene que salir fuera. Ahora bien, no puedes hacerlo de una tirada. Quiero decir que normalmente un cambio de armario te lleva días. Es un poco...
Claro, porque tenemos que sacar todo, seleccionar, clasificar, lavar.
Sí, es un proceso. Esto tenemos que hablar, del tema de lavar, y porque es muy importante. Luego, cuando me lo preguntes, si quieres.
Claro, lavar la ropa que vas a guardar, ¿no? Para la siguiente temporada.
Exacto.
Lógicamente la tienes que conservar, la tienes que guardar limpia.
Sí, entonces este tema de guardar la ropa limpia es muy importante, porque si no, luego la gente me pregunta, oye, Pía, he sacado la ropa que guardé el año pasado, te prometo que estaba limpia. Y entonces, y está sucia. Tiene moho, manchas amarillas, tiene unos cercos. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que no estaba limpia del todo. Aparentemente estaba limpia, ¿no? Pero no estaba del todo limpia. De hecho, las manchas es de lo que se alimenta la polilla. ¿sabes? Y luego las manchas se oxidan, se produce una oxidación de las grasas, porque las manchas, el 100%, vamos, son grasas, se oxida la grasa y aparecen manchas amarillas, unos cercos que luego es muy complicado de eliminar. Puede aparecer la polilla, se alimenta de la grasa. Entonces, ¿qué aparece? Aparecen esos agujeritos que a veces decimos, hay agujeritos, pues en la zona del vientre, en la zona superior, pues manchas, las típicas manchas de la rozadura, uh-huh, de la ropa, que creías que estaban limpias, pero, amiga, no estaban totalmente limpias.
Bueno, nos aseguramos, por tanto, que la ropa está bien limpia para guardarla. A la hora de guardar esa ropa, yo no la plancho, porque se me va a arrugar.
Sí, a ver, normalmente, muy buena pregunta, Pilar, porque, normalmente esa ropa no se suele planchar, la ropa no se plancha, la que se va a guardar, no. O sea, no se plancha, lo digo porque hay gente que mucha gente me lo pregunta, oye, Vía, pues yo prefiero planchar la ropa un poquito, haz lo que quieras, pero no, yo aconsejaría no plancharla. Eso sí, lavarla en condiciones y secarla de tal manera que me quede bien la ropa. Uh-huh. O sea, quedará arrugada, un lino, una seda, un algodón, pero digamos que la guardamos lista para planchar, uh-huh, cuando la saquemos.
¿No hace falta lavarla de nuevo? Yo a veces algunas prendas sí, porque cuando la guardas, claro, ¿qué metes? ¿Algún saquito de aroma, lavanda o un antipolillas? Sí. Al final, muchas veces la ropa, cuando permanece tiempo guardada, coge olor.
Sí, coge olor. O sea, cuando la ropa se guarda, aparte de asegurarnos de guardarla súper limpia, hay que tener cuidado cómo la guardamos, que luego si quieres hablamos, y el tema de poner, sobre todo, tener la precaución de poner antipolilla, uh-huh, mucha antipolilla, con muchísima generosidad, porque aparecen, o sea, realmente aparecen. El tema de lavar luego la ropa, pues es un poco, no sé, según uno vaya viendo. Yo, por ejemplo, la lana no la vuelvo a lavar. La expongo un poquito a la ventilación, incluso la meto en un programa corto, frío, en la secadora y ella misma ya se va ahuecando. Uh-huh. ¿Sabes? Los abrigos, las piezas, a lo mejor alguna camisa que realmente se ha quedado con mucho olor, dices, pues sí, pones un programa rápido y ya te quitas esto de encima, ¿no?
¿Cómo tenemos que guardar la ropa, Pía? ¿En cajas?
Pues mira, es justo, en cajas de cartón es justo lo que no habría que hacer. En cajas, en todo caso, en cajas de tela, uh-huh, en cajas de tela transpirables o en cajas, por ejemplo, los típicos tuppers translúcidos con ventilación, también se puede guardar. O sea, digo en cartón no, porque el cartón absorbe mucho el agua y entonces puede aparecer rápidamente el moho, además por la falta, o sea, por la oscuridad. Y tampoco, y eso también me gustaría señalarlo y hacer énfasis, en papel de seda. La ropa de bebé, me estarán escuchando muchas mamás, la ropa de bebé que suele ser ropa muy delicada, muy fina, ¿no? No se guarda en papel de seda, porque el papel de seda, muchos de ellos tienen una capa cérea y con la humedad, la poquita humedad que pueda haber al guardarlo, puede calar, ¿no?, a la prenda del niño y producir manchas marrones que son muy severas y son muy difíciles de quitar, porque al fin y al cabo es una mancha cérea. Estamos hablando de una grasa sintética que no es nada fácil de... Y la ropa de niño no le puedes dar prácticamente nada, solo jabón natural.
Entonces, por tanto, ese sí es verdad, la creencia, ¿no?, de muchas veces de envolver algo que queremos proteger, o una camisa de seda, una prenda delicada, siempre le ponemos un papel de seda erróneamente.
Igual que cuando te llega, por ejemplo, algún paquete de alguna tienda que te llega, ¿no?
Sí, con te llega precisamente con ese papelito.
¿No? Con la etiqueta y el papel, pero te lo hacen como presentación, son papeles que están tratados y que en el momento en que tú lo abras, ya te tienes que deshacer de él. Es lo mismo que las bolsas de la tintorería. Cuando nos llega una bolsa, cuando vamos a recoger una prenda de la tintorería, esa bolsa, nada más llegar a casa, igual que esa percha, hay que eliminarla, hay que llevarla al reciclaje oportuno y cambiar, si es que la vamos a guardar, cambiarla a una bolsa, preferentemente de PVC, una bolsa con cremallera, y meterle ahí una bolita de cedro o algo para que absorba la humedad.
Madre mía, Pía,
una bolsa
¿cuántas
de
cosas hacemos mal? Yo, según llega de la tintorería, lo meto en el armario con efectivamente la bolsa de plástico que me han dado en la tintorería.
Notarás que se
cubre
pone
la
negra
prenda
enseguida. O sea, pone negra. O sea, lo que es la bolsa, porque es un plástico de muy malísima calidad. Entonces, por el contacto con el oxígeno que hay en el ambiente, se va poniendo oscuro y eso eso va pasando, lógicamente, a la ropa. Por eso lo primero, o sea, te sirve lo justo para ir de la tintorería a casa.
A casa y ya está. Por tanto, conservar la ropa en esas bolsas de telas de las que nos hablabas, con mucho antipolilla.
Exacto.
Y afortunadamente ya no huelen tan mal como olía.
No, ahora hasta
antiguamente,
la banda, huele hasta la banda y todo. ¿Eh?
Porque sí, era tremendo. Luego sabías cuando te ponías una prenda que había estado guardada porque olía, ¿no? Olía mucho a naftalina,
sí, sí, sí,
generalmente.
Sí, sí.
Vale, la ropa la guardamos en esas cajas de tela, pero ¿podemos utilizar también estas bolsas al vacío para que ocupe menos?
Sí, podemos usar, de hecho yo las recomiendo mucho para ropa que sea más voluminosa, tipo por ejemplo jersey de lana, bufandas, mantas, edredones, ropa voluminosa. Yo la ropa más delicada, tipo linos, por ejemplo, sedas o mezclas de sedas con linos, terciopelos, no la recomendaría, porque yo tengo la experiencia personal, yo tengo experimentar todo con mi propia ropa, deja unas arrugas que son muy difíciles de quitar incluso con vapor y la ropa se deteriora, la delicada se deteriora mucho. Por lo demás, es una solución estupenda y hay de distintas calidades, tanto para piezas grandes como para camisas, por ejemplo.
Y si guardamos la ropa, aunque sea en cajas, como nos decías, nos recomendabas de tela, en trasteros o espacios que pueden tener humedad, ¿cómo la conservamos mejor?
Pues mira, el gran peligro que tenemos ahí es la polilla por un lado y la humedad. Entonces, una de las cosas más importantes es, con todos estos pasos que hemos ido hablando, una vez que la guardamos, procurar precintarla bien, cerrarla bien, sellarla bien y luego procurar ventilar también esa zona, abrir ese trastero, pues para que entre el aire y también... También se seque un poquito, ¿no?, esa humedad que puede haber porque quieras o no, siempre suele salir un poquito de humedad. Y luego la polilla, o sea, y saquitos por todos los sitios, ¿no?, de bicarbonato, de arroz, de café. Esto va muy bien.
Bueno, ya tenemos en retirada toda la ropa de nuestro armario. Ahora que empieza el calor, retiramos la ropa de invierno. Vamos a colocar el armario con la ropa que sí vamos a utilizar de temporada. ¿Aquí por dónde empezamos? ¿Cómo clasificamos nuestro armario?
Pues mira, mayormente la ropa de verano tenemos sobre todo, o sea, hay una parte, tenemos camisetas, vestidos, las mujeres, camisetas, pantalón corto, pantalón largo, vestidos a la mitad y vestidos largos y luego sandalias, alpargatas, cuñas y la ropa de baño. Normalmente yo lo que aconsejo es los vestidos todos colgados, los que son largos y no tenemos espacio se doblan por la mitad y se quedan reducidos a la mitad, los vestidos a la rodilla en su posición y luego todo lo demás doblado, camisetas, polos, los pantalones cortos doblados y los pantalones que tengamos sueltos, si puede ser colgados, en perchas de pinzas porque quedan muy bien y luego visualmente sabes lo que tiene. O sea, todo lo que vaya perchado, todo lo que vaya colgado es muy rápido de identificar y por lo tanto de utilizar.
Pero ahora sí es verdad que estamos viendo mucho a través de redes, de Instagram sobre todo, que hay una moda que consiste en doblar los pantalones vaqueros y ponerlos también en una cajita.
Ya. Bueno, yo soy un poco crítica con esa moda y porque a mí, vamos, me parece que es de revista, pero mi armario, ni creo que el tuyo, ni de cualquier persona que
no, yo los tengo en perchas, siempre
colgados. Por eso. O sea, no sé, esto es opinable, pero yo hablo desde la experiencia personal, que ya son muchísimos años con esto. La ropa se arruga muchísimo, los pantalones vaqueros menos, porque es un tejido más recio, pero luego una bermuda de algodón o un pantalón, o sea, por ejemplo, un bañador, se arruga muchísimo. Por muy bien que lo hagas, y fíjate que yo lo hago, ¿no? Y que muchas veces no tengo más remedio en casa de clientes que hacerlo porque alguna vez te lo piden y otras veces por falta de espacio tienes que recurrir al doblado en vertical. Pero yo siempre que la ropa pueda estar en percha, la verdad, es como cualquier cadena que conocemos, ¿no? Por no decir marcas. ¿Cuánta ropa tienen doblada? Muy poca, muy poca. Las camisetas, algunos vaqueros, todo lo demás está perchado.
Pía, ¿el armario lo deberíamos clasificar por colores?
No siempre. Hay personas que el tema de los colores le funciona visualmente hablando y eso facilita muchísimo que lo puedas utilizar, pero hay personas que prefieren hacerlo por conjuntos, fíjate, o sea, y cada vez más pues por el tema de la rapidez del tiempo, dice, pues el conjunto azul, el conjunto verde, y entonces van tirando de él y se lo van poniendo. ¿Que te gusta más la parte cromática del color? Pues adelante, pero fíjate, tendríamos en verano ahora, por ejemplo, dices, pues hombre, el blanco está claro. Pero lo demás, el vaquero está claro, el color azul vaquero está claro, pero todo lo demás es un poco difícil, ¿no? Pero se puede hacer y ayuda.
Estamos hablando con Pía Nieto, que es organizadora profesional. Estamos hablando del cambio de armario que sabemos que muchos de vosotros vais a hacer. Si no ahora, en este puente, pues en breve, ¿no? En cuanto, bueno, ya han subido, se nota mucho las temperaturas. En cuanto por lo menos desaparezcan las lluvias que tenemos, pues mira, estos días, porque esto es la ley de Murphy. Como cuando llevas el coche a lavar y de pronto sí, sí. Te cae un chaparrón. Es decir, me pongo a hacer el cambio de armario y vuelve de pronto el frío unos cuantos días, ¿no? Pía, muchos guardamos a veces ropa que ya no usamos por razones sentimentales o bueno, o para cuando nos quitemos también esos kilitos de más. ¿Cómo podemos decidir qué quedarnos y qué sacar?
Pues mira, a mí me viene muy bien ser muy tajante. Sí, entonces yo me hago una única pregunta que es la siguiente y es ¿cuándo ha sido la última vez que me he puesto esta prenda? Y a partir de ahí ya decido, pero de manera rotunda y sin marcha atrás. Esto es como parte de como los procesos de trabajo de Pía Organiza, o sea, el principio de la marcha hacia adelante. Nunca volvemos hacia atrás. Es como si estuviéramos en una cadena de producción. Lo mismo. Entonces, a mí eso me va muy bien y cuando hacemos estos procesos, ¿no?, con los clientes, cuesta, pero les va fenomenal. O sea, en el fondo reconocen, oye, Pía, muchísimas gracias, porque si no es así es que es imposible. Y han ido saliendo muchísimas cosas. Ahora bien, con esas cosas que dices, ay, no lo sé. Bueno, no pasa nada, date un tiempo y resérvalo pues, en unos meses o de cara al año que viene, guárdalo. Y si el año que viene, o sea, decides otra cosa o no lo usas o lo que sea, pues ya es el momento de decirle goodbye forever. Porque claro, no podemos seguir almacenando cosas, ¿no? Ni siquiera porque sean a veces prendas que dices, bueno, es que esta prenda, no sé, pues es de mi madre, pues estupendo, voy a ver el modo de poder tunear, actualizar, uh-huh. Usar esa prenda, porque esa sí que no me voy a liberar.
La verdad
de ella.
Que nos gusta acumular a todos y tenemos siempre muchas más prendas.
Por falta de tiempo muchas veces.
Mucha más ropa de la que luego necesitamos. Y una buena medida es lo de, oye, si adquiero una nueva prenda, por lo menos que salga otra, ¿no? Sí. Las gallinas que entran por las que salen, que
exacto.
Dice José Mota.
Pero eso, sí. Pero es que luego no ocurre así.
Ya, efectivamente.
No ocurre así, porque te compras unos zapatos, unas sandalias y tienes esas y las otras. O sea, por eso te digo que este tipo, ¿no?, de cosas, ¿no?, que afectan directamente al orden espacial, ese orden que contribuye pues, al bienestar, a la paz interior, a la salud mental, incluso, ¿no?, y sobre todo a la buena convivencia, a la buena relación entre las personas y a la productividad también, porque uno está más liberado, más centrado.
Se ha quitado todo ese ruido visual,
sí,
¿no?
Sí,
que es
pues,
tan incómodo.
Fíjate que sabemos de solo los beneficios. Oye, llega el momento y no sé qué pasa, pero es que no hay manera. Y la primera yo, o sea que yo confieso públicamente también mis debilidades, pero es que es verdad que muchas veces es así.
Bueno, nos pasa a todos, ¿no? Muchas veces la falta de tiempo nos impide tener los armarios como realmente nos gustaría a todos, porque no hay nada que te produzca pues eso, más paz mental, ¿no? Sí. Que abrir el armario y ver todo perfectamente colocado, porque a veces vamos acumulando cosas y es que por mucho que lo planches, al final lo pones en la barra del armario y se te acaba arrugando, no tiene ningún sentido. Bueno, pues consejos que nos ha dado Pía Nieto, que como decíamos es organizadora profesional, y consejos que podemos encontrar además en su libro, Manual para Organizar tu Casa. Si te animas a hacer el cambio de armario, mira, si te lees este manual seguro que vas a encontrar muy buenos consejos para poder hacerlo de una manera eficiente y organizada y que no mueras en el intento además. Pía, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias, Pilar, ha sido un verdadero placer.
Gracias, Pía. Bueno, no te vayas, Pía, porque estamos hablando precisamente con los oyentes Rosa Rosado de esto. No, bueno. No de cómo organizan su armario, que eso igual lo podemos dejar para otro día, pero sí de esas prendas que van acumulando y de las que nunca se deshacen, aunque saben que no se las van a volver a poner en la vida, Rosa.
Bueno, qué fácil la teoría de Pía y qué difícil la práctica, ¿eh? A mí me gustaría tener esa capacidad de ser tan tajante para decir no a los por si acaso y a tantas cosas que siguen guardadas para nada, ¿no?
Sí,
pero bueno,
sí, desde luego.
Yo tengo la regla del año, pero al año siguiente digo, venga, otro año más. O sea, que no la cumplo
nunca.
Somos
débiles.
Pues mira, te va a hacer gracia este oyente porque no tiene muy claro qué es eso de la ropa de entretiempo.
Ah, vale.
Buenas tardes a la gente. A ver, yo cambio ropa de verano y de invierno, ¿vale? Yo el problema que tengo es qué hago con el entretiempo, que yo no sé muy bien cuándo es el entretiempo. Yo creo que esa ropa no me la he puesto nunca. Mi madre siempre me dice, esto es para entretiempo. Y yo lo tengo nuevo, todo lo entretiempo. Y lo dejo lo dejo en los cambios de invierno a verano y lo dejo en el cambio de verano a invierno, lo dejo siempre ahí porque es entretiempo. Yo no sé nunca cuándo es el tiempo.
¿Qué es el entretiempo? ¿Qué es el entretiempo? En fin, bueno, cuéntanos cuáles son esas prendas que acumulas en el armario. Oye, que no te desprendes de ellas por mucho tiempo que pase, sabiendo además que no las vas a emplear jamás, que no te las vas a poner en la vida.
Eso, y además esta ropa de entretiempo que siempre está nueva porque nunca te la pones, en el 607-150602.
Gracias, Pía, gracias, Rosa.
Un abrazo.
Con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. En los momentos más críticos sabes en quién confiar.
Unas 70 personas o por ahí escuchándonos en directo, alguno con un transistor a pilas, amigo. Qué es la vida, ¿eh?
Mira, de toda la vida, bien pequeñito y tal, pero me ha servido para estar escuchando pues todo el día.
Imagino que la COPE.
Por supuesto.
Cuando te haces preguntas, sabes a quién escuchar.
Si esto ha sido un fallo en la infraestructura, ¿puede repetirse en un futuro?
La pregunta que todo el mundo se hace a esta hora es si van a poder reclamar.
¿Cómo es posible el cero energético? El cero energético.
Gracias por confiar en la radio. Gracias por confiar en COPE.
No sé qué regalarle a mi madre por el Día de la Madre. Es que tiene de todo.
¿Y el cupón extra Día de la Madre de la 11? Que son 17 millones.
Ya, es verdad. 17 millones no tiene. No lo había pensado.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
El Archivo de Navarra presenta la exposición Insultos de otro tiempo. La muestra recoge una recopilación de palabras y expresiones utilizadas para la ofensa en documentos de los siglos XVI y XVII. Curioso, ¿verdad? Bueno, pues nada más enterarse de ello, Jon Uriarte ha decidido elegir la palabra insulto para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Hola, Pilar García Muñiz.
Yo, Nuri Arte, muy buenas tardes.
Aquí estamos currando, que es lo que tenemos que hacer.
Hombre,
claro que sí.
Es nuestro trabajo, esto y, es, pero sin insultar, ¿eh?
Eso te iba a decir, sin insultar. ¿Qué es insulto? Acción y efecto de insultar. ¿Y qué es insultar? Ofender a alguien provocándolo o irritándolo con palabras o acciones. Curioso lo que dice la RAE sobre la palabra insulto. Sobre todo porque hasta el insulto tiene su ayer. ¿Tú eres de usar insultos propios solo de tu tierra o heredados de tu familia?
No, yo tiro de los básicos, ¿eh? De los de toda la vida y los que utilizamos todos. Pero hay uno que utilizo mucho, pero a modo cariñoso, ¿eh? Melón. Melón. Eres un melón.
Melón, es que eso sí, yo tengo algunos propios de mi tierra, sin sorgo, lo chabaco, pero bueno, a veces usamos insultos que tienen muchos siglos y desconocíamos que tenían tantos. Vamos, que no hace falta inventar nuevos.
¿Nos podemos inventar los insultos? Señor presidente, es usted un pertúrico que lleva sforizando a la gente desde hace mucho tiempo. Espero que se escopendre lo antes posible. Le deseo la peor de las esculpicias.
O'Doherty inventándose, pero me llama la atención esa exposición sobre insultos usados por nuestros antepasados, porque ¿qué podemos, Pilar, encontrar en esa singular exposición?
Pues para saberlo tenemos hoy en la tarde de COPE a Jesús Mari Usunariz Garayoa, que es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Navarra y es además el comisario de esta exposición. Jesús Mari, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Ha cambiado mucho el insulto a lo largo de los siglos?
Bueno, cambian a veces las palabras, pero nunca la intención. Como bien decíais al comienzo del programa, en la definición, el insulto lo que pretende es humillar, ofender, al contrario. Y para eso puedes utilizar pues muchas palabras, ¿eh? Y cada época tiene sus palabras, a veces se repiten y otras no.
¿Es verdad que somos más ricos en insultos que otras lenguas, otros países?
Hombre, eso se lo podría decir mejor un lingüista más que yo, que soy un vulgar historiador, ¿no? Pero sí, no, yo creo que cualquier lengua tiene las palabras adecuadas para insultar, para injuriar, para humillar. Pero es verdad que el español tiene un vocabulario muy rico al respecto. Dicen que suele ser el español y el ruso los que más palabras o insultos tienen, pero bueno, el español sería una de ellas.
A mí me llama la atención esta exposición dedicada al insulto. ¿Esto, profesor, cómo nace?
Pues nace de proyectos, de investigación que llevamos a cabo desde hace varios años, centrados en el análisis de la historia social del lenguaje, de lo que es la historia cultural, del estudio de los desórdenes públicos. Son investigaciones que llevan muchos años, pero para lo que contamos con una muy rica documentación en el Archivo General de Navarra. Esa es la ventaja, que tenemos miles de procesos de injurias y ahí se recogen todos estos insultos.
Hay una cosa que da la sensación desde el desconocimiento y es que ahora es evidente que el insulto sale gratis, sobre todo en las redes sociales y estas cosas, pero hubo un tiempo donde podías acabar en los tribunales con penas importantes, como en aquellos tiempos, ¿verdad?
Sí, también hoy podemos acabar en los tribunales por un pleito de injurias. Es verdad que es quizás más fácil, ¿no? Que ahora el insulto se haga de manera más cotidiana. Pero en el pasado, hombre, contamos eso con muchos procesos de injuria que a veces no salían gratis, sobre todo porque la gente lo que quiere recuperar es su fama y su honra, porque el insulto lo que hace es dejarte en muy mal lugar ante la comunidad. Y por tanto, por eso se acude a los tribunales, para recuperar de alguna manera tu honor, la honra de tu familia y tu propia honra personal.
¿Y cómo era el proceso de denuncia? Porque nos dices, Jesús Mari, que habéis documentado, ¿no?, miles de procesos de injurias. ¿Cómo era el trámite que se hacía hace varios siglos?
Pues es muy parecido, con las diferencias evidentes, a lo que hoy podría ser. Es decir, si a una persona es injuriada públicamente en la calle o en algún lugar, automáticamente presenta una denuncia o una queja. Después, esa queja se solía hacer entonces ante el alcalde de la localidad, que tenía poder judicial, y se inician diligencias judiciales. Es decir, se inicia una pequeña investigación. ¿En qué consiste esa investigación? En preguntar a los testigos. Y, por supuesto, como te puedes imaginar, los vecinos, todo el mundo oye algo o ve algo. Y automáticamente comienzan a contarlo. Y esto lo recoge un escribano. Un escribano que va recogiendo todos estos insultos y quedan plasmados en el papel. Esto luego acaba en juicio, que a veces acaba en sentencia o no. Depende un poquito de las circunstancias. Pero es aquí, sobre todo a partir de las declaraciones de los testigos, donde tenemos esa recopilación de insultos y de muchos insultos.
¿Hay algún caso que recuerde el profesor, así a bote pronto, de un insulto muy que tuvo una repercusión muy importante y que aparece en esos escritos?
Bueno, repercusión tienen de alguna manera todos. En el momento tienen todos, pero no alguno de una especial importancia. Explico, algo que se salga de lo normal, ni mucho menos. Quizás en este caso sí son más llamativos al respecto los pasquines y los libelos, es decir, el insulto o la injuria que se hace por escrito. El papel que se solía colocar en las calles públicas, en las puertas de las iglesias, para insultar a un vecino. Claro, y eso tiene un mayor impacto. Que a un vecino le acusen de judío, de especulador, y que lo plasmen en un papel en la calle, pues llama más la atención.
Jesús Mari, ¿los insultos difieren mucho o poco de los de ahora? ¿Cuáles son los insultos más llamativos que os habéis encontrado?
A ver, te voy a decir dos para que compares.
Venga.
Si yo os digo ahora mismo bellaco, ¿os suena a actual? ¿A que no?
Ya, me suena al Capitán Trueno.
Al Capitán Trueno, cosas de este tipo. Ahora bien, y perdonad ahora que utilice insultos, que no me suele gustar utilizarlos. ¿Y si utilizas la voz puta?
Claro, es mucho más actual.
Es actual.
Y es eterna.
Claro. Borracho. Hoy es un insulto actual. También es un insulto del pasado. Uh-huh. Encorozado. Si yo te llamo encorozado, John...
Pues me quedo... que me has dicho algo feo, pero...
Pero no tengo muy claro qué es.
Bueno, claro, pero encorozado es aquella persona que había sido juzgada por la Inquisición o que había salido en algún auto de fe inquisitorial. Por converso, por hereje... Entonces, claro, hay palabras del pasado, insultos del pasado, que hoy no los entenderíamos, e insultos del pasado que hoy siguen teniendo plena actualidad. Infame, ruin... pues lo seguimos utilizando hoy.
¿Sí? Uh-huh.
Y también se utilizaban en el pasado. Otros, como digo, encorozado o chismindero, que son más propios, por ejemplo, de Navarra.
El chismindero, pues, sí, es muy de la tierra.
Me encanta chismindero.
¿Eh? Sí, el chismoso, ¿no? El que habla mucho.
Exactamente. O bien adaburu, que ya utilizando euskera, que también aparecen insultos en euskera, adaburu, que es el cornudo. Hoy no se utilizan habitualmente, pero sin embargo están en las fuentes. Bueno, entonces tenemos insultos, pero como hoy seguramente utilizamos insultos que hace dos generaciones no se utilizaban y no se conocerían, o insultos que se utilizaban hace dos generaciones y que hoy pues no suenan a otra cosa.
El caso...
Es decir, el lenguaje se va adaptando a los tiempos. ¿También?
Claro, abraza farolas, es un insulto de hoy día, ¿no? Antiguamente no había farolas, lógicamente. Lógicamente. Pero el caso, Jesús Mari, es que el ser humano lleva insultando desde el principio de su existencia.
Sí, claro, ese forma parte de nuestra vida y de nuestra forma de ser, claro está. Podemos ser solidarios, gente estupenda, buena, pero también somos gente muy mezquina. Y nuestra mezquindad a veces se demuestra a través de la palabra. ¿Cómo? Insultando al contrario, insultando al enemigo, insultando al vecino, al que odias, insultando con el que has tenido algún encuentro. Esta es nuestra vida, pero esto no va a cambiar. Esto era antes y seguirá siendo así.
Claro.
Creo yo.
También estaban las blasfemias, además de los insultos, que a veces tenían penas más mayores, más grandes.
Sí. Hay procesos de blasfemias. Tened en cuenta, en primer lugar, que estas injurias, en general, hay una mezcla de delito y pecado. Es decir, la injuria es una pena, que tiene una pena civil, pero es también condenada por la Iglesia en estos momentos. Y entre ellas está la blasfemia, la injuria contra Dios. Una injuria que aparece en los tribunales y que se perseguía sobre todo por parte de la Inquisición. Es en el, por ejemplo, en nuestro caso es el Tribunal de Logroño el que persigue las blasfemias. Frases como pues no a Dios o no creo en Dios, que se decía pues vociferando en la calle, en una partida de cartas o en un momento de enfado, pues podía llevarte a los tribunales.
Y en estos tribunales las sentencias de estos casos de injurias, especialmente, ¿cuáles eran esas sentencias? ¿A qué se condenaba?
Mira, en líneas generales, un pleito de injurias muchas veces no suele tener sentencia, porque como podéis comprobar, es muy difícil demostrar en un juicio quién tiene la culpa. Es decir, por ejemplo, si una persona insulta a alguien, yo lo denuncio. Ahora bien, esa persona puede decir, no, es que él me ha insultado primero. Y ambos presentamos testigos. ¿Cómo dirime el juez todo esto? Es muy difícil. Por tanto, muchas veces se queda sin sentencia. Pero cuando hay sentencia, las sentencias suelen ser habitualmente multas, se paga una cantidad y sobre todo se obliga al injuriador a pedir perdón públicamente por la injuria cometida. Hay algunos casos más extremos, pues penas de azotes, en algún caso de destierro, pero eso ya en casos mayores.
Oye, ¿y cómo pedían perdón públicamente antiguamente?
Bueno, pues eso, se reúne el pueblo en torno a, pues en la reunión del concejo, por ejemplo,
¿sí?
En el atrio de la iglesia. Y ahí,
pide perdón
y dice que todo lo que había dicho había sido pues en un momento de enfado.
Era una bromita.
Más o menos.
No estaría mal que alguno que por las redes se explaye de una manera cobarde
luego
tuviera que hacer
perdón,
lo mismo públicamente. No estaría
efectivamente.
Nada mal.
Sí, es bueno que traigas a colación lo de las redes, porque uno de los objetivos también de la exposición es precisamente demostrar esto, que las diferencias entre el pasado y el presente no son tantas. Es decir, porque hoy, por ejemplo, en la exposición se recogen pues numerosos titulares de periódicos donde aparecen insultos que tampoco se diferencian tanto de los insultos de los siglos XVI y XVII. Y la intencionalidad se ve claramente que es la misma. Es un intento de comparación que se hace repetidamente a lo largo de la exposición.
Jesús Mari, ¿dónde podemos ver esta exposición Insultos de otro tiempo?
Pues mira, lo podéis ver en un escenario magnífico que es en el antiguo Palacio Real, en el Archivo General de Navarra, en la cripta protogótica de ese archivo, que es un lugar magnífico para exposiciones, y bueno, y seréis estupendamente acogidos por parte de sus trabajadores, por nuestra parte, porque creemos que es una exposición, habéis dicho curiosa, bueno, yo creo que es una exposición muy interesante para ver la relación entre el pasado y el presente.
Y para conocernos un poquito mejor, ¿verdad, Pilar?
Pues también, claro que sí. Jesús Mari, claro. Usunariz Garayoa, catedrático, como decíamos, de Historia Moderna de la Universidad de Navarra y también comisario de esta exposición. Jesús Mari, un placer tenerte hoy con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias, Jesús Mari. Qué bueno, qué bueno,
sí,
John.
Sí, sí. Insulto, fíjate lo que da de sí y sobre todo lo que dice esa palabra de cómo somos, de cómo fuimos y me da a mí la sensación de cómo seguiremos siendo.
Pues la palabra elegida por nuestro John Uriarte, que no es nada botarate, ni mucho menos, y que está aquí con nosotros todas las semanas. John, gracias, hasta la semana que viene.
Un saludo desde el Chismindero.
Ya sabes que el lunes toda España se paró a eso de las 12 y 33 minutos del mediodía. Se nos fue la luz a todos, lo nunca visto. Ese apagón se prolongó durante toda la tarde y hasta bien entrada la noche en algunos lugares de la península. Sin electricidad y sin cobertura en la mayoría de los móviles. La verdad que se vivió una jornada histórica que te contamos aquí en directo en la radio y que dejó además muchos sonidos. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Claro, sonidos que como estábamos en directo, pues aquí a lo mejor se nos pasó alguno.
Sí, algunos seguro que los perdiste en esa tarde de los transistores, que es como se conoce ya ese 28 de abril de 2025, pero aquí vengo yo para decirte esos sonidos y recordarlos. Y es verdad, porque lo único que se mantuvo en esa tarde fue la radio, y la escena más repetida era la de vecinos en torno a viejos transistores o radios de coches encendidos. Todo para mantenerse informados.
Ahora en el aeropuerto de Madrid-Barajas, absoluta normalidad. Los pasajeros, claro, están al tanto de lo que ocurre, pero bueno, ellos van pasando sus controles y...
Estos son vecinos en torno a un coche que tiene la radio a tope para que escuchen todos.
Este es nuestro programa.
¿Te tienen a ti? ¿Qué cope? ¿Te tienen a ti? A la tarde, esta tarde. Pues igual en la foto se ven unos 30, 40 personas en torno a ese coche, hablando, comentando la jugada,
sí,
pero de fondo...
Hay jóvenes, además.
Sí, 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 chavales. Y de fondo estabas tú ahí comentando pues cómo estaban las cosas, información de servicio. Claro,
claro, pues la radio que cumplió sus mandamientos, especialmente la tarde de lunes, la de informar, entretener y, por supuesto, acompañar. Claro, no te podías informar de otra manera, si no era eso, con una radio a pilas.
La tarde de los transistores.
O la radio, ¿eh? O la radio del coche.
Claro, pero te arriesgabas a quedarte sin batería o tener un problema mayor. Pero sobre todo los transistores. Esa radio con pilas fue la que más se repitió. ¿Sabes cuántas personas escucharon la radio esa tarde de los transistores? 22 millones.
22 millones de personas en algún momento de ese día, del día del apagón, conectaron con la radio para mantenerse informados.
No con nosotros en general, 22 millones todas las radios, pero bueno, nosotros serían 12 o así, supongo.
O 13 o 14.
O 13 o 14.
Bueno, y escucharon cosas como esta, por ejemplo, la forma en la que Manolo Lama llegó precisamente aquí, a la radio ese día. Se incorpora Manolo Lama. Manolo, muy buenas tardes.
Pues aquí en La Gloria. Yo vengo encantado porque yo he llegado desde mi casa aquí en un coche de la limpieza.
¿Qué me dices?
En el servicio de limpiezas del Ayuntamiento de Madrid. Un señor, yo estaba allí, me iba
¿pero dónde andando. Estabas? ¿Dónde estabas?
Pues estaba a la altura del puente Segovia, que es donde han cortado la M30.
Sí.
Entonces yo estaba allí parado y aquello era, vamos, todo bloqueado. Entonces he visto a un señor limpieza que me ha dicho, ¡Lama! Entonces me he dicho, ¡para! digo, ¿me llevas a la radio? Y dice, si es que no me dejan pasar. Digo, vamos los dos juntos, verás cómo nos dejan pasar. Sí, sí, hemos venido por el centro de Madrid porque le he explicado que hoy no funcionan las cámaras que habitualmente te multan cuando pasas por eso.
Sí.
De hecho, vamos a pasar. El tío decía, coño, se puede pasar.
Se va a pasar.
Claro.
Sí. Bueno, pues así llegó Manolo Lama a la radio gracias aquí, pues a que le recogió un operario de limpieza. Le dijo, venga, sube al coche que te llevo a la
aquí
radio.
Aquí muchas risas cuando al operario de limpieza le llegue el multón,
multa.
Porque sí que van a funcionar esas cámaras.
Por
cuando le llegue el multón
Madrid Central.
Con Manolo Lama dirá, no, es que iba con Manolo Lama. Da igual, eso no te libra. Bueno, vamos con otros sonidos, Pilar, que nos dejó ese apagón. Al margen de lo serio del asunto, que no es una broma y que a quien le toque pues tendrá que asumir responsabilidades, hablamos de los trenes, sobre todo esos trenes parados en los que se podían escuchar cosas como esta. Este es un profe de música que en un tren parado de Renfe sacó la guitarra y se puso a improvisar con la gente del vagón. Fue una de las imágenes repetidas.
Esto de los trenes parados afectó a muchísima gente. Tuvieron que rescatar a unas 35.000 personas y también había rostros conocidos.
¿Qué es esto? Pues es un vídeo que sube Ana Guerra, la ex concursante de Operación Triunfo,
sí,
a sus redes sociales, en los que aparece con la que canta, que es Leire Martínez, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, que coincidieron en el tren, se quedaron las dos atrapadas en el mismo tren y que dijeron, pues bueno, vamos a subir una canción
bailando juntas,
¿no?
Ahí. Cantando esta canción precisamente, que es el último y el primer sencillo de Leire solitario después de abandonar La Oreja de Van Gogh.
Estaban las dos sentadas en el margen
en las vías,
de la vía,
¿no?
En las vías, bueno, con toda la precaución del mundo, pero ahí estaban grabándose. Bueno, fíjate que no sé si es peor quedarse atrapado en un tren Pilar o en una montaña rusa. En el Monte Igeldo, en San Sebastián, hay una pequeña montañita rusa de un parque de atracciones.
La montaña suiza se llama.
Eso es, en la que se ve el mar espectacular, pero claro, está altísimo, una altura tremenda. Esto fue lo que le pasó a una familia, mira.
¡Pasada, chicos! ¡Mirad el cielo!
Sí, venga.
¡Ay, por favor!
No puede ser.
A mí que no me vacilen, ¿eh?
mira, mira, que hay a la izquierda.
Se quedó parada en medio, en la cima de todo el Monte Igeldo. La verdad es que da un vértigo y dice, a mí que no me vacilen. Y ya se ve luego a lo
es que además, claro, es como si estuvieras en un acantilado porque estás viendo el mar.
Fíjate, claro, no, no, es que te un vértigo.
Y eso que la montaña vértigo, es pequeñita, ¿eh? Porque sí, es una pasada el parque de atracciones.
No, no, pero la
merece la pena
no
es... visitarlo, pero es un nada que ver con los que tenemos en Madrid o en por aventura.
No es que la montaña rusa sea peligrosa, es que el lugar da vértigo. Y si te quedas ahí parado y que deja de sonar y dices tú, no me fastidies, dale, ahí me quedo, pues fue lo que le sucedió.
Pues ahí les pillo a esta familia. El apagón en plena montaña rusa, o en este caso en Monte Igeldo, la montaña suiza. Oye, ¿qué me dices de las plazas?
Esta es la Plaza de Olavide, con una pareja de ancianos bailando al ritmo de Jarabe de Palo y todos cantando con ellos, un montón de jóvenes haciendo un círculo. De hecho, en esa plaza madrileña, la de Olavide, la Vuelta de la Luz se celebró así.
Como si marcara la selección española.
Como
igual.
Si marcara la selección española como un gol de la selección. Y es que yo pienso, claro, que Pilar, que los españoles somos la leche, porque la luz volvió en algún sitio antes que en otro, pero en aquellos en los que cayó la noche, porque hubo muchos que cayó la noche directamente, sin luz, algún vecino sacó la trompeta por la ventana e hizo esto. Y yo creo que, no sé si es una tuba lo que suena de fondo, porque como el que está haciendo, está completando otro que vive con él, con la tuba, el himno de España.
Sí, sí, al final si se empeñan y continúan, forman ahí la sinfónica.
Y luego se escucha a un vecino diciendo, Sánchez, dale a la luz, ¿sabes? O sea,
Sube los plomos,
Sánchez.
Bueno, el caso es que las situaciones complicadas, críticas, pues al final fomentan la creatividad. ¿Y qué me dices de esa mujer que se puso a cantar en la Caja Mágica en Madrid? Si no hay tenis por el apagón... Yo pongo el espectáculo, pensaría.
Por Malú, ¿eh?
Y se suman, ¿eh?
Sí, sí, claro. Esto es en la Caja Mágica, se acabó el tenis, se apagó, se suspendió el partido. Y ella pues dijo, ¿qué hago? Quedó gente ahí en la Caja Mágica y en Madrid, el Mutua, y se puso ella de pie a cantar ahí como si fuese la voz. Bueno, la luz falló, Pilar, es evidente, pero las terrazas no. Se hizo viral un señor por comentar el apagón desde una terraza, al solecito, con su cerveza, y el señor decía, ¿qué apagón? Yo no veo el apagón.
¿Qué apagón? Si la putada es que no hay cerveza fría, pero el resto está de puta madre. Sigue habiendo sol. El apagón ya se restaurará.
Ya se restaurará.
Técnicos, ingenieros y gente que piensa, dicen...
Claro, dice,
preocupado no se le veía, no, ni no, se le escuchaba. O sea, su preocupación es que no había cerveza fría, no, pero no. Si hace sol y...
Oye, las terrazas llenas.
Ya se
llenas,
recuperará.
¿Eh?
Las terrazas absolutamente
petadas.
Llenas en este día del apagón que nos ha dejado. Bueno, pues todos estos sonidos que nos ha traído Israel Remuñán. Y también, bueno, Twitter, ¿no?
Sí, bueno,
que se llenó de memes también
de
al
memes,
respecto.
Sobre todo recordando escenas de Aquí no hay quien viva. Fíjate lo que va a sonar, porque al principio va a sonar lo que pasó en Red Eléctrica y luego vamos a sonar nosotros en nuestras casas, mira.
Abigail Mías, la avenida eléctrica es un clásico de nuestro tiempo. Sencilla, cara y de las que joden.
Ya le preguntas.
Que no corte los cables, que se va a ver que ha sido provocado.
Entonces, ¿qué hago? ¿Las muerdo y digo que han sido las ratas?
Ah, bueno, vale, a vivir como en las cavernas. Voy al armario por un taparrabos. José Miguel, pinta un búfalo en la pared.
Hay memes para todo, ¿eh?
Bueno, memes para todo y memes, que hubo muchos también el día del apagón. Y bueno, ya sabéis, ¿no? Esto va un poco en el ADN español, siempre riéndonos hasta en las situaciones más adversas, que realmente que lo que ocurrió no fue ninguna tontería. Bueno, pues los sonidos también que pudimos escuchar en este día tan particular que no vamos a olvidar. Israel Remuñán, muchísimas gracias.
Gracias, Pilar. Ya sabes que aquí en España vendrá el apocalipsis y estarán las terrazas llenas, ¿eh?
Seguro. Y nos seguiremos riendo, además, al respecto. Gracias, Isra. Rosa Rosado, ¿cómo llevan las prendas en sus armarios los oyentes? ¿Se desprenden de ellas o no?
Pues mira, Manolo es de los que no tira y mira que se lo propone, pero nada. Pues a mí me pasa todos los años que aquí en Valencia el cambio de armario se alarga, ¿eh? Porque no termina esto de arrancar del todo y ahí estamos. Y tengo prendas de ropa que están conmigo ya más de 10 años, ya lo creo que sí. Y siempre digo, este verano tiro esta camiseta, tiro estas sandalias, tiro este no sé qué, y que va, ahí continúan conmigo.
Dice que va, ahí continúan. Eso nos pasa a muchos. Es que claro, empezamos con la pena. ¿Y qué hacemos con la pena? Pues llenar y llenar armarios.
Buenas tardes, gente, gente. Pues yo tengo un armario de ropa de cuando tenía 18 años. Ropa buena. Y la verdad es que me da pena tirarla, ¿eh? No me entra. Y cuando lo miro, me empiezo a recordar. Digo, ay, qué pena, ay, qué pena. Y lo sigo guardando, ¿eh? Pero tengo un armario entero de ropa que no me pongo.
Ay, sí, yo pillo ese armario.
Claro, eso es porque tiene hueco y tiene armarios y tiene posibilidad de guardarla, porque a veces no guardas porque no tienes espacio y dices, me tengo que quitar cosas de encima como sea.
Sí, y lo bueno de conservar la ropa que te gusta es que tengas la suerte de que alguien la pueda aprovechar, como es el caso.
Pues yo guardaba en mi ropero una cazadora que me compré, me acuerdo, antes de casarme. Claro, un montón de tallas menos. Me la ponía en primavera, cuando ya empezaba a hacer menos frío. Ah, y mi mujer se reía de mí, de dónde iba con eso. Pero resulta que la vio, el año pasado la vio mi hija, y me la quitó y se la ha llevado, y ella se la pone y le está estupendamente. No tenía ni 27, 26 años. Feliz del trabajo para todos. Y también para los que estáis currando, gente.
Pues aquí estamos currando, ¿verdad que sí, Pilar?
Pues ya aquí vamos a continuar hasta las 7, como todos los días. Aquí sí, no hay descanso.
Efectivamente, y hablando de esto, de las cosas del cambio de armario, a ver si vas a aprovechar ya estos días para hacerlo y los problemas que nos ocasiona pues esa ropa de la que no nos queremos desprender, aunque ya no nos vale. Cuéntanos tu anécdota en el 607-150602.
Seguimos a la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz en X, en arroba la tarde cope y en facebook.com/latardecope.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La Unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Apache, yo, me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Apache, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
No está lejos, así que cuidado. ¿Dónde se ha metido?
Se habrá ido al amanecer.
¿Quién diablos es ese hombre?
Seraphim Falls.
Enemistados por una masacre.
Quemad los establos, dejad la casa.
Que jamás olvidarán.
¿Qué es lo que quiere?
Pierce Brosnan.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Liam Neeson. Enfrentados. El sábado a las 7:15 de la tarde, en 13.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre por El Corte Inglés. Recuerda todos esos momentos que habéis pasado juntos y déjate llevar por el corazón. Usa un abrazo como papel de regalo y disfruta tanto como ella de la sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.